Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española, y más en un fin de semana como este, donde el deporte ha sido y está siendo tan importante, porque ahora arranca otro de los momentos del fin de semana, que es la final de Indian Wells, con presencia española. De Carlos Alcaraz, que busca el título y el número uno, casi nada. Creo que todavía no ha empezado el partido, estaba previsto para eso, no antes de las 12, o sea que ahora empezarán a pelotear, si es que están peloteando ya. Está Angelito García pendiente de la final. Hola, Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Acaban de llegar a la pista central de Indian Wells, en el desierto de California, y muy pronto va a empezar ese partido en el que, le acabo de decir a Joseba, están no solo todo lo que tú dices, sino los dos únicos tenistas no apellidados, ni Nadal ni Djokovic, que en los últimos tres años han sido número uno y campeones de Grand Slam, que son Carlitos Alcaraz García y Daniil Medvedev. Medvedev, que viene de 19 victorias consecutivas, Carlitos, que viene jugando a las mil maravillas, y además del título de Indian Wells, tú lo has dicho, en juego el número uno del mundo, que es para Carlos Alcaraz, siempre que gane esta final.
Perfecto, pues ahora nos vas contando durante el tertulión.
Me acaban, ¿vale?, de decir desde dentro de su equipo que está absolutamente a tope, ni un solo problema físico.
Hombre, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Dónde está la emoción de la Liga después de lo de esta noche?
En todos los sitios, menos en los dos primeros y el último. Quiero decir, bueno, a lo mejor los seguidores del Atlético de Madrid piensan que hay una emoción también en quitar la segunda plaza al Madrid, pero eso me parece que la emoción es cuarta plaza entre Real Sociedad, Betis y tal vez el Villarreal. Y sobre todo el mogollón de abajo. O sea, el mogollón de abajo es que hay 7 equipos en 3 puntos. Y si amplías el abanico un poquito más, son 10 los que tienen que salvarse todavía.
Sí, 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 sí. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas. Uy, ahora estará Manolo Lama. ¿Está preparado Tomás Guas? Hola, Tomás, muy buenas.
¿Qué tal? Preparadísimo. Muy buenas, ¿qué tal, querido?
Muy buenas. ¿Tú dónde vas a buscar la moción de la Liga, en lo que queda?
Bastante en las rayas.
Con el español. ¿En las rayas?
Sí. El español es una cosa que es tremenda, es una excitación permanente, pero a mí las rayas que me ponen muy cachondo.
Sí, pues sí. Fíjate, yo creo que las de hoy están perfectas.
Pues igual, estupendo.
Sí, sí. Miguel Rico. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia y compañía.
¿Tú ves algo de emoción en esta liga?
Bueno, emoción poca, pero hay liga. No, uno... he visto perder ligas porque no sé que las habían
ganado.
No, como
esta no has visto ninguna.
No, pero yo ya sabéis que desde hace mucho tiempo, insisto, que siempre hay una primera vez para todo. Por tanto, hay que estar a lo que hay que estar para evitar que pasen cosas como estas que no han pasado nunca.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Te esperabas que el Barça sentenciara la Liga un 19 de marzo, ya tan pronto?
Bueno, con este Madrid que tiene tantos altibajos, y que yo tenía la sensación, lo hablamos anoche, de que hoy era el partido donde se lo jugaba todo, y ha sido bastante lamentable su comportamiento, pues sí. Y si tengo algún aliciente, es verdad, como dice Paco, que los alicientes son los que él ha señalado, pues si llegara a los 100 puntos no me desagradaría nada, la verdad.
Vale. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Tú bastante emoción tienes también, ¿eh?, con el Valencia,
sí,
con lo que queda.
Yo tengo liga por delante.
Sí, sí. Tengo liga por chunga.
En parte una liga, como ha contado Pedro, que es la liga donde los de abajo hacen más puntos. Y aunque yo pienso que con 40 lo normal es salvarse, ya ha dicho Pedro, que sabe más que yo de estadísticas, que quizá no.
Hola, Albelda, muy buenas.
Muy buenas a todos.
19 de marzo y tenemos campeón, ¿no?
Yo te diría que sí, los propios protagonistas así más o menos lo expresaban, aunque no lo querían decir abiertamente, pero a todos se les notaba. Unos ya lo veían lejos y los otros casi hecho.
Palomar, hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Ha tenido oportunidad el Madrid de meterse en la Liga, o la Liga estaba sentenciada antes del partido?
Ha tenido oportunidad, ha tenido sus momentos para haber ganado en el Camp Nou, pero le ha faltado creérselo, yo creo que se ha arrugado. Así que la emoción ahora Pues el Atleti igual le da tiempo, ¿no? Que está lanzado, viene por detrás, ¿no? Corriendo.
Antoñito Ruiz, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya veo que detrás de cada reto que intenta el Atleti hay una sonrisa, ¿no? Detrás ahí vuestra.
Hombre, el reto de alcanzar al Barça no es un reto, eso es...
No, vamos, al Barça no, digo al Madrid. Digo al
segundo, vale, no, pero segundo, estamos hablando del título, no. O sea, no, al Madrid claro no, que puede alcanzarle.
El título no, pero yo creo que... Hoy, por ejemplo, se pone a 5 el Atlético de Madrid. El Atleti no mira en alcanzar al Madrid porque va haciendo su camino, ¿no? Pero este Atleti, jugando de domingo en domingo, está imparable. Y luego me vendréis con lo que vendréis, ¿no? Porque ya os espero luego.
Sí.
Que por qué no juega tan bien siempre como ayer y como contra el Sevilla, ¿no?
No va a haber tiempo, dilo ahora.
Claro. Por eso me estoy extendiendo, Paquito, porque ya me conozco el timing.
El Atlético y aprovecha.
El Atlético hace lo que tiene que hacer cuando puede hacerlo. Pero cuando no puede hacerlo no es que no quiera. Es decir, el Atleti está jugando muy bien ahora porque
esto es compucio, ¿eh?
Porque
mi abuela no escuchaba una cosa igual.
Porque ha cambiado un poco la idea, pero sobre todo porque se está enfrentando a rivales que no le aguantan. El Valencia me pareció una foto fija del Sevilla el otro día, que son grandes en apuros que no oponen mucha resistencia. Dicho esto, buenas noches y gracias.
Hola, muy buenas.
Aquí me tienes ya, sin delay y sin retraso.
Hermano, hablo
que para mí lo más emocionante de la Liga es saber si el Madrid gana la Champions. Si el Madrid gana la Champions, todo lo que haga el Barça, con todo mi respeto, para el Barça, no vale para nada.
Bueno,
si
el
Madrid no gana la Champions, todo lo que gane el Barça vale doble. En mi opinión. Y ahora Rico dará la suya. La mía es esa.
Champions
borra todo lo que tú haces en España. Perfecto, es mi teoría. Puedes ganar la Copa y la Liga, que como el Madrid gane la Champions, da igual. Entonces, ahora, como el Madrid no gane la Champions, vale el doble.
Bueno,
mi teoría.
Yo creo que es de una rotundidad cegadora. El Madrid no pierde la Liga hoy, ni el Barça la gana hoy. O sea, yo recuerdo un Madrid que inició la temporada ganando. Hay tres jornadas tremendas que le gana el Barça 3-1, le gana el Sevilla 3-1, le gana el Elche 0-3, y el Madrid tiene 5 puntos de ventaja. Ahora está 12 abajo. Pues mire usted no ha tenido la regularidad necesaria para pelear un torneo de la regularidad, valga la redundancia. Es que lo demás, y que el Barça sea campeón, pues tiene un mérito incuestionable, pues como todos los campeones. Claro.
No, pero yo entiendo lo que dice Manolo.
Ganas la Champions, que la va a ganar cada año.
Aparte que lo que dices tú de verdad, que el Madrid ha perdido el hilo justo antes del Mundial. No le he hecho la culpa al Mundial, pero justo antes del Mundial ya la empieza a perder y ya no la ha recuperado. Pero la Liga del Barça es plus Juan perfecta. Igual que para las personas hay días que sí y hay días que no. Para los equipos hay ligas que sí y hay ligas que no. El año pasado al Madrid en Liga le salía casi todo.
Tal
y este año al Barça le sale casi todo. Los que merece empatar los gana, los que merece perder los empata. Pero es verdad que, por ejemplo, Van Gaal ganó una Liga y casi pasó desapercibida. Y es verdad que Van Gaal siguió, pero ya no con el reconocimiento
oficial. Borja Iglesias a la selección y Jeremy Santos también.
Jeremy Pino,
no, es que como ponen el nombre del Twitter en el este,
o sea, Jeremy por Pedri.
Eso es, y Borja Iglesias por Gerard Moreno.
De cualquier forma, el Madrid que se ha visto esta noche en el Camp Nou puede ir camino del 0-0 esta temporada.
Ahora lo hablamos. Espera, que tengo que saludar a Ciro López. Ciro, muy buenas.
Muy buenas. Yo estoy casi en todo de acuerdo con Manolo Lama.
Porque tú no tienes, Ciro, de verdad. Cualquier cosa que necesites aquí los tienes.
Vente arriba, Ciro, que el cagómetro todavía está en marcha.
Primero, estoy jodido de cervicales. Estoy jodido de cervicales.
Eso ya es más serio.
Y con esa silla atómica que tienes...
Deja de hablar, Emilio, déjale hablar.
Porque os digo más. Aún ganando el Madrid, yo veía imposible que el Madrid ganara la Liga. O sea que tampoco es que esté muy afectado, porque dices, no, es que ha perdido el Madrid y se deja escapar la Liga. La Liga el Madrid la perdió, la empezó a perder a principios de noviembre, Vale. Y ya está, que hoy ganando pues abrías una pequeña puerta de espera, pero es que es una pequeña puerta que es bueno, que el Barça tenía que perder
no ganar,
en dos o tres partidos, entre 12 que quedan, tenía que pifiarla en dos o tres y el Madrid tenía que ganarlo todo, o sea que aún ganando hoy la liga la tenía pluscuamperfecta.
Ciro, soy cero positivo, ¿eh? Si necesitas sangre aquí estoy.
No. Ya, yo igual, yo soy también cero positivo.
Está Fouto también, está Fouto. Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Uf, Tonito también, ¿eh?
¿Qué pasa?
No, ¿qué pasa?
¿Estás bien?
Sí, sí, muy bien.
Ah, no, como ha habido
que
dejas
ahí. ¿Estás mal o qué?
No, que va, que va.
Me pongo aquí a berrear y a insultar a todo el mundo, pero vamos.
Me parece muy bien.
Insultarlo, por favor.
No tardarás.
No, a ti sobre todo.
Oye, no termino de entender las dudas de Ancelotti con lo del fuera de juego y...
Mal perdedor.
Y sí. No lo entiendo.
Yo entiendo
no
una cosa, y además es que lo he dicho otras veces, feo, no por lo feo, de hoy. Feo. Cuando enseñan las líneas del VAR es casi peor. Es casi peor.
No, o sea, hoy la imagen, la imagen parecía cuando las enseñan y le
la imagen parecía clara de fuera de juego y luego tiran las líneas y dices, "Dios mío, ¿para qué tirar esta
pero
línea?"
Paco, yo es que perdona, es que en este fuera de juego casi no necesitaba líneas.
Por eso que con la imagen que parecía fuera de juego, pero cuando sacan la línea dices, "Dios mío."
¿Sabéis qué pasa? Que este sistema de Hokai tiene las líneas muy gruesas.
¿Qué es eso de Hokai?
Hokai, la empresa que lo
hace. Que debería saber como buen periodista, Siro, que es el proveedor del bar.
Es eso.
Los cafés. Hokai,
entonces,
Hokai.
El sistema homologado por FIFA, porque solamente hay 5 en el mundo que estén homologados por la FIFA. Este sistema, yo creo que hace las líneas muy gruesas. Entonces, al hacerlas muy gruesas, da la sensación como que es por menos.
¿El año que viene va a haber el semiautomático en la liga?
Yo creo que sí.
Ah, qué bien.
Yo creo que sí.
Nos tomarán el pelo automáticamente.
Bueno, pero trabaja con unos muñequitos y los muñequitos
son el gol no gol. Es como el gol no gol. Es como lo que le suena al árbitro, la muñeca, el reloj. Eso ya no hay, ahí no hay más tu tía. O sea, ahí ya se acabó el chollo.
Vale.
No, y aquí lo mismo, mientras llega el semiautomático o el automático entero, esto es lo que hay. Y te lo tienes que creer. A mí me ha soñado.
Yo no me lo creo.
Solo pido un favor. No gastemos ni 2 minutos en este fuera de juego, por favor.
No, pero si es que te lo digo de todos, Emilio. Yo,
como
digo,
seguir hablando de muchas más cosas.
Yo desde el principio.
Mil manipulaciones y hasta de Negreira, si queréis. Pero no hablemos 2 minutos de este fuera de juego.
Pues sí, no. Con 20 segundos vale. Yo no me lo he creído nunca que el tío que tiene la línea. Que no me lo creo. El de hoy y el de muchos, pues ya está.
Pero una cosa, pero perdón Tomás, pero a ti la jugada de hoy sin línea, ¿no te parece fuera de juego?
Cuando va al VAR, estoy seguro que la anula. ¿Qué quieres que te diga? Son cosas mías, son desviaciones.
No, pero te pregunto a ti. ¿Tú no ves fuera de juego?
Me parece, pero tengo que ir. Yo la primera impresión me parece. Después veo las líneas y veo dos tíos iguales.
Pasa que no.
Bueno. Ahora, bueno, pues lo han visto así.
De verdad, es que... yo es que creo que...
Como no me creo el sistema,
creo que cuando nos quejamos de cosas así, hay una pérdida de credibilidad flagrante.
Por eso he dicho que dejemos de hablar de este tema. Por eso he dicho que dejemos de hablar de este tema.
Hay que quejarse realmente cuando hay una razón.
Yo no me quejo, yo te digo...
No, lo digo por ti, lo digo en este caso con Ancelotti.
Como espectáculo, Ancelotti, que tengo que... Como espectador, repito, lo llevo
diciendo
veo
hace mucho tiempo, Juanma. Ancelotti va siempre que gana a darle la mano a los árbitros. Cuando palma, o no le saluda a los árbitros, o sale como ha salido hoy. A mí eso me parece mal de Ancelotti, que me parece un señor, un tío elegante,
que además,
educado.
Después del partidito que ha hecho
pero
su equipo,
esto
mejor.
Que hace de...
Pero escucha, que las líneas, yo no lo digo por hoy, ¿eh? Es que a la Ponferradina le hicieron una, que
por favor.
A Osasuna le han hecho una favor. Muy rara hace nada.
Paco, que lo diga cuando las líneas también se las tiran.
No, que no estoy hablando de Chelotti, digo que
hablamos nosotros, querido.
Lo de la línea es raro. O sea,
hombre, que sí es raro.
Vamos a ver, que
la línea
gracias,
gorda
González.
Que dice foto.
Pero estamos
muchas
de acuerdo, gracias. Vamos a ver, pero estamos de acuerdo que líneas aparte, visto la televisión,
claro,
una cámara además juego. Que está bastante bien orientada, ¿es fuera de juego? Eso es, ¿no, lo tenemos claro?
Que
¿o no?
Adelantado, sí.
Es que estamos creando un debate donde yo creo que no lo hay. No,
pero además si empezamos a cuestionar...
Una cosa, que no me digan creáis vosotros el debate, porque el debate lo ha creado el entrenador del Real Madrid. Es decir, que ha sido el que ha acabado el partido y ha dicho no
me fío. Hay un debate que es la declaración del... Perdóname, Miguel. Hay un debate que es la declaración de Miguel, no, de Ancelotti, que evidentemente, como entrenador del Real Madrid, es no solamente es noticia, sino que es todo, es debatible, y hay otra situación de que el propio Guasem nos está contando, le has preguntado tú si le parece fuera juego o no, y te ha contestado que cuando va al VAR, sabía que lo iba a anular. O sea,
que no me creo las líneas, pues, Cañizares.
Pero Tomás, las líneas...
No te las creas, pero contesta la pregunta de Juanma. ¿Crees que era fuera de juego o no?
Que yo no sé si fuera de juego, que no estoy en el campo. Yo lo que veo en la televisión al principio me lo parece. Luego veo las rayas.
Pero Tomás...
Y veo unos dos tíos iguales. Ya está.
Tomás, empezamos a desconfiar ya de las rayas del VAR, que es lo sencillo y lo lógico. Entonces sí que apaga y vámonos. Esto ya no tiene todo el sentido.
Lo que he visto de Ancelotti, si me permitís, es que aquí nos hemos reído mucho del día que el Barça... se masó satisfecho porque había empatado por competirle al Madrid o perder por la... Ya ni me acuerdo. En realidad,
perdió.
Pero sí,
la Supercopa del año pasado.
Sí, la Supercopa.
Compitió,
sí,
al Madrid. Hoy le he escuchado decir a Ancelotti, el día que ha perdido la Liga, que va a salir mentalmente fortalecido del...
Pero ¿sabes cuál es la diferencia, Miguel? Que la diferencia es que en el vestuario del Barça se celebró como un triunfo la derrota con el Madrid. No creo que hoy en el vestuario del Madrid se celebrara como una victoria la derrota ante el Barça. Esa es la diferencia, no la declaración. Lo que se criticó es la celebración
Pero Siro, ¿tú has entendido el discurso de Ancelotti hoy?
Lo entendería yo mal. Yo lo que he entendido es una cosa, que el señor ha dicho que salen fortalecidos mentalmente. Sí. Y lo que he visto ha sido que el Madrid, que por realmente favor. Para mí se jugaba la Liga, por ha ido favor. A por la Liga los últimos 15 minutos.
Por favor, ha sido lamentable.
El resto, sí. el resto
Espera, Siro, me interesa lo que te estaba preguntando, me interesa lo que te preguntaba Albelda, si te ha gustado el discurso de Ancelotti de hoy.
No, yo, a ver, a mí el discurso sí me ha gustado. Me parece que estoy de acuerdo con él, que por la segunda parte el equipo sale fortalecido y el equipo ha demostrado que puede ganarle al Barcelona en la Copa del Rey y levantar la eliminatoria. O sea, a mí me parece que en la primera parte el Madrid, Emilio, por favor, me dejas acabar, Emilio, y después
sí, ya, no, es Emilio, por, te, es por no, ya Emilio, está, no, o sea, Emilio,
mi opinión,
te pido que dejes acabar a todos los demás.
No tengo ni puta idea de fútbol, pero es mi opinión. O sea, yo digo que en la primera parte ha sido mejor el Barcelona, que mereció el empate y a lo mejor incluso irse por delante en el marcador, y creo que el Madrid en la segunda parte, en general, sobre todo la última media hora, fue mejor que el Barcelona.
Pero
y
si no
entiendo que Ancelotti diga
si no
que su equipo sale reforzado.
Pero si no ha parado
porque...
ni una Ter Stegen.
Bueno, pues escúchame.
Sí, y Courtois ha parado cuatro. Pues, si el Madrid
perfecto,
nunca ha ido por la
perfecto,
victoria.
Para mí,
pero si se jugaba la vida
mí,
y ha hecho el ridículo.
Escúchame, Emilio,
¿de
que
qué
para
hablamos?
Mí... Bueno, vale, ya está. Para mí... En la última
tres derrotas
media hora...
consecutivas contra el Barça de Xavi, tres derrotas consecutivas de Ancelotti.
Te doy la tima.
Claro, cuando Xavi dice que la crítica está encima del Barça y que nosotros, los catalanes y los periodistas catalanes fiscalizamos al Barça, es evidente. O sea, es decir, el Barça hace el partido que ha hecho hoy el Madrid, le caemos encima. Y ahora estamos
si
poniendo paños calientes al partido que ha hecho el Madrid, que se jugaba la vida en el Camp Nou o mantener la Liga
no,
viva.
Es que todavía no hemos podido poner paños calientes todavía, porque no ha hablado casi nadie todavía.
Emilio, yo no he visto gran diferencia entre ninguno de los dos equipos. Es más, no ha merecido ganar ninguno. Para mí el Barça tiene una cosa mejor que el Madrid en la Liga, que es que en los momentos difíciles de los partidos lo que hacen es que corren, repliegan, acumulan hombres en la zona de peligro, en su área, y eso hace que no le hagan muchos goles, y esa es la que marca la distancia y la diferencia.
Oye, espera, Cañete, que ha empezado la final con un break para Alcaraz. Angelito.
Absolutamente arrollador el capitán García, que ha salido a marcar el paso desde el principio del partido. Ahora se juega una dejada espectacular, y ojo al marcador, Juanma. 2-0 para Carlos Alcaraz, rompiendo el servicio de Medvedev. 30-0 también para el murciano.
Arranca bien esto, ¿eh?
Sobre lo que decías de Ancelotti, yo es que creo que una cosa es lo que pasa y otra es el relato de los protagonistas de lo que pasa. Entonces yo creo que Ancelotti hoy le venía bien decir hemos merecido ganar y íbamos a ganar, que es una de las cosas que ha dicho. El fuera de juego era así, me quedan dudas, salgo muy orgulloso. Claro, porque en el fondo... Si dice exactamente lo que más o menos diría un espectador sueco, sería, pues qué cagada, hemos perdido la Liga y no sé qué nos pasa. Porque
es verdad que el partido no ha dado para mucho más. A lo mejor un empate, pues a lo mejor un empate. Que podía haber ganado, podía haber ganado, pero no es para decir,
de hecho,
hemos merecido ganar.
El Barça.
No es como decir, hemos merecido ganar, ha sido un... No,
no ha merecido ganar el Madrid.
El Madrid ha jugado muchas veces mejor en el Camp Nou.
Ha pasado. El, sí, el partido
pero
que
porque
le
interesa reunir ahí los trozos de moral que queden, porque vienen dos cosas muy gordas.
Mira, yo estaba escuchando a Álvaro Benito y coincido con él, y no es sospechoso Álvaro Benito, que si lo digo yo igual sí.
Pues hay que escuchar tiempo de juego.
No, no, ha escuchado en Movistar. Ahora a las 11.
Por eso hay que escuchar a Joseba, que sigue a las 11.
Si tipo... ¡Ay! Pero digo que Álvaro, que es un tío que no es sospechoso, dice que le ha faltado mucha ambición al Real Madrid para ir a pelear.
Ah, vale,
algo,
lo mismo que yo.
Algo que le interesaba mucho.
Lo mismo que estábamos diciendo todos.
Yo creo que al Madrid más que ambición.
Nosotros, ¿no?
Yo creo que al Madrid más que ambición. Yo al Madrid más que ambición lo que he visto que le han faltado son piernas. El Madrid
también
ha jugado dos
y hambre, partidos. Y hambre, Manolo.
Y creérselo también un poco, ¿eh?
Y hambre.
El Barça ha jugado un solo partido por semana, eso se nota. En el Madrid, en mi pedrada, y evidentemente nadie la va a compartir. Yo sigo pensando que Kroos y Modric no pueden jugar miércoles y domingo a partidos de altísimo nivel. Si juegas contra el Egabrense, por no citar dos equipos de primera, si juegas contra dos equipos medios, puedes jugar. Cuando juegas con dos equipos que te hacen un partido como el de hoy, que es de ida y vuelta... Yo creo que no están, y el ejemplo es que los dos han sido cambiados, y el ejemplo es que cuando han sido cambiados los
pero,
dos...
¿Y Valverde, Manolo?
Valverde que, pero Valverde puede estar bien, malo, regular, y lo han cambiado. Pero por lo menos corre, luego puede estar bien, malo, regular.
No, bueno, no sé, hoy he visto casi mejor a Modric que a Valverde, ¿eh?
Sí. Bueno, sí, lo he visto mejor a Modric, cada uno lo ve de una manera. Yo lo que creo es que el Madrid necesitaba piernas, en el momento que ha metido piernas, yo creo que igual al partido, y yo veía... que en el momento que el Barça ha metido la línea de cuatro en el medio del campo y ha empezado a dejar espacios a su espalda y no mordía los del medio, por eso ha metido a Kessié para que volviera a morder, yo creo que el Madrid ha tenido la posibilidad de llevarse el partido, no se lo ha llevado, ha ganado el Barça, si gana el Barça es justo, si hubieran empatado también es justo, entonces yo creo que el problema del Madrid es que miércoles y domingo hay jugadores muy castigados en esa plantilla
claro,
para jugar miércoles
pero,
y
domingo. Pero
bueno, lo ha tenido otro momento con el 0-1, ha tenido otro momento y no lo ha aprovechado el Madrid tampoco. Yo creo que le ha faltado, bueno, pero, aparte de piernas, es verdad que tenía un partido el miércoles y tal, te falta creértelo, no ha estado a la altura de lo que exigía el partido para el Madrid, porque el Barça todavía podía gobernar el empate, ya le iba bien con el empate, y al Madrid le ha faltado eso, y luego le ha faltado finura para terminar, que tampoco son piernas, creo que Benzema ha estado muy por debajo de su nivel, que no se arrima, está en un momento que no se arrima, si fuera un torero no está pisando los terrenos de la verdad, y todo eso se le ha ido acumulando al Madrid.
Benzema lleva mejor porcentaje de goles que Lewandowski en la Liga, ¿eh?
Sí, bueno, pero por ejemplo...
Podemos hablar de Lewandowski, si queréis. Lewandowski,
no, digo...
Podemos hablar de Lewandowski, sí.
Comparado con
yo,
el
yo lo he dicho
año
en la
pasado,
que Benzema no está bien. Ana, pero que Benzema no está bien comparado con el año pasado.
A mí me parece que el Madrid vuelve a fallar en tres sitios, que son los laterales y el 9, y es algo que tiene que reforzar. Yo no sé si con Fran García será suficiente refuerzo. A Mendy no sé si le queda un año más, pero...
Sí, sí. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Mendy no acaba, Mendy no es de los que acaba, Mendy sigue en el Madrid.
Sí, bueno, vamos a ver, él además quiere renovar, pero esa oferta de renovación todavía no se la ha ofrecido el club, y ahora mismo te lo confirmo, pero tengo entendido que tiene contrato hasta 2025, dos temporadas más.
Pero yo, Paco, no creo que el partido haya estado en los laterales, Carvajal ha hecho un partido soberbio.
Pues mira,
soberbio.
Estaba leyendo en el Marca, Ancelotti tiene su problema con Carvajal, o sea, para que veamos que cada uno lo ve de una manera. Carvajal con
él. A mí Carvajal ofensivamente no me ha gustado nada.
A mí me parece que con el pundonor que le ha echado y la casta que le ha echado y todo lo que ha corrido, le ha tapado muchas pérdidas de balón, peligrosas como la del segundo gol. Y es verdad que son dos posiciones mejorables, porque incluso por salud, porque tanto Carvajal como Mendy se están lesionando demasiado.
Pero yo creo que el Madrid donde tiene que mejorar es en la
y lo del 9,
de los interiores.
Y lo del 9,
ahí sí que tiene que mejorar.
Lo del 9 sí que es evidente que se lo tiene que gastar. Esto que están diciendo ahora de que hasta dentro de dos años no cuesta 200 millones Haaland, pues que vaya pensando ya en otro.
Claro,
porque yo creo que dos años sí que no aguanta Benzema.
Dos años con Benzema es imposible.
No.
Pero además hay otra cosa, que hay un problema de...
Pues es que este año ya tenía que haber fichado un 9.
Pero tienes
al balón por un 9 este año, Paco. Que el Madrid juega por un 9.
Pero tienes al balón de oro. Hombre, para mí Mbappé no es 9. Pero tienes al balón de oro y no te sale del alma decir, venga, voy a por otro que venga aquí para ser suplente. Porque claro, se te empieza a lesionar Benzema y te das cuenta de que dos años es imposible.
Y además que ha tenido millones de lesiones.
Entonces Benzema ya no vale, ¿o qué?
oye, Antonio, Mendy el año pasado y Álava fueron fundamentales. Ninguno de los dos, ni Benzema, han tenido una continuidad por una cuestión física. Entonces tú ves a este Benzema, que yo creo que lo prueba, pero no le sale porque no tiene el ritmo de juego alto. Ya no digo el del año pasado, que igual es imposible repetir una cosa así. El ritmo de juego de un primera serie. Y eso lo estás pagando.
Pues sí, ninguno fue al Mundial, fíjate.
Miguelito, ¿qué contamos del pospartido del Real Madrid? Se ha admitido que la Liga se acabó y con lo que se quedan es que irán allí a ganar la semifinal de la Copa.
Sí, bueno, a ver, es la séptima derrota del Madrid este año, la cuarta en Liga. Los tres clásicos que se han jugado en 2023 se han saldado con tres derrotas. En enero ese baño del Barça al Madrid en la Supercopa, el 0-1 de la Copa en el Bernabéu y la noche de hoy. Ancelotti no cierra la baraja en cuanto a la Liga, ¿eh? Dice que va a pelear todos los títulos hasta el final. Bueno, está en su papel, pero es lo que ha dicho. Y luego ha sacado una lectura muy positiva del partido, aparte de reconocer que se marcha con esa duda del fuera de juego, que le convencía el fuera de juego semiautomático, pero que esta acción se va a Madrid con la duda de si es fuera de juego o no. Me refiero evidentemente al gol de Asensio. Bueno, pues dice que se marcha muy orgulloso del partido de sus jugadores, que han estado bien, que los cambios no han llegado tarde, porque creo que han llegado cerca del minuto 75, y dice, si los hubiera hecho en el 70, entonces hubieran estado bien hechos. Y luego dice que está convencido que el Madrid va a rematar bien la temporada, pese a que se queda ya a 12 puntos del Barça y solo 5 por encima del Atlético de Madrid. He visto una cartulina Nacho, intrascendente, porque no va a jugar el Madrid-Valladolid en la próxima jornada de Liga. Y luego ya, pues ya sabéis, después del Real Madrid-Valladolid, vuelta de Copa del Rey aquí en el Camp Nou, se recibe en Liga al Villarreal y luego ya llega al Chelsea en la ida de los cuartos de final.
Que es todo su relato, o sea, él necesita transmitir un mensaje positivo a...
Ya, Paco, pero el Madrid tendría que tener a alguien que le dijera a
Ancelotti
antes de ir a la sala de prensa, es fuera de juego.
¿Has visto cuando ha dicho la derrota de la Supercopa nos quitó confianza? Pues él sabe que para las dos cosas que le quedan, la Champions, es que necesita que el equipo tenga confianza. Pero en realidad, lo de hoy es como si hubiera comprado un anuncio en un periódico.
Pero Paco, él lo que sabe sobre todo es que como... El Paco lo que sabe es que como no gane la Champions, hace las maletas y se va a entrenar a Brasil.
¿Ah, sí?
Pero vamos.
¿Sí?
No sé si Miguelito sabe algo del futuro.
No, a ver, yo lo que creo que Ancelotti cree es que, bueno, que probablemente si no se gana nada importante sería injusto que dejara el banquillo. O sea, él considera, o lo que se le dice a Ancelotti el año pasado cuando vuelve en su segunda etapa, es que la temporada era de transición, ¿no? Así se enfocaba en el club después de un año en blanco con Zidane. Y gana la Champions y la Liga. Por eso decía ayer esto de la regla no escrita. Bueno, a lo mejor un año hay que cambiar la regla no escrita. Tiene pinta de que si el Madrid no gana nada, a lo mejor Ancelotti no sigue, pero yo creo que él en su foro interno cree que después de haber ganado 9 títulos con el Madrid y de haber hecho un doblete histórico el año pasado, aunque no se ganara este año la Champions, él cree que merece seguir en el Madrid el año que viene.
Yo por lo que te dije el otro día, que al Madrid le considero más candidato a la Champions si perdía la Liga, o sea, si no, ya no la disputaba. Esto ya es otra cosa que también favorece al Madrid, que se hable de que no va a seguir Ancelotti, porque cada vez que pasan este tipo de cosas, al Madrid en Europa de repente juega mejor.
Pero es que, a ver, es que depende todo mucho. Bueno, no se gana la Champions, ¿de qué forma no se gana la Champions? No se gana la Champions vapuleando, porque te ha vapuleado el Chelsea o el siguiente en semifinal, o porque has llegado a la final o a la semifinal y oye, ha habido
penaltis
y tal. ¿Ganas la Copa del Rey o no la ganas? Bueno, no la gana, pero en Barcelona pues compite, va ganando, pero en el último momento, pues oye, resulta que empate, clasifica al Barça. O llega a Barcelona y le mete 3-0 al Barça. Es que hay muchas formas de ganar.
Pues te digo la verdad, creo que da igual.
Pues bueno, pues quizá de igual. Quizá de igual.
Yo creo que en el Madrid,
quizá de igual, porque
en semifinales, injustamente.
Y en el Barça igual.
Y con el
bueno, Madrid, bien, puede ser que de igual o no, pero yo creo que cuando tú tienes un entrenador en quien crees.
Digo para la decisión.
Ya, bien. Si tú tienes un entrenador y crees en él, tú tienes que ver si el equipo está roto, si el equipo no se aclara, si el equipo no da síntomas de competir, o si el equipo compite y, oye, en la pelea, pues ganas o pierdes.
Porque, o si es responsabilidad suya no de la posición de la plantilla.
No podemos eludir que oye, está todo menos muy chau, apretado.
Menos chau. Si no gana la Champions, está fuera. Y ya está.
Pues entonces el tuyo estaría fuera hace tiempo y por
corto,
suerte
digo, Santi,
y por no corto. Digo que para el tuyo estaría fuera hace tiempo
no,
y
para
por
el
suerte,
mío no estamos hablando del Madrid
y por
no
suerte
compares,
y
no
por suerte
siempre,
y por no suerte para los Atléticos hay una dirección en el club que no olvida y sabe de qué entrenador y lo difícil que es encontrar un entrenador como Simeone en el Atlético.
Claro.
Bien, pero no por eso digas menos chau chau, porque gracias a Dios en tu club no hay tanto chau chau y le ha venido bien.
Bueno, es que en mi club se opera de una manera diferente a la que se opera en el tuyo.
¿Es tu club? ¿Lo has comprado?
Es tu club, efectivamente. Yo alucino con que habléis de tu club.
Lo dice él.
No, y tú lo admites.
Ramón Ruiz.
Te lo dice él y tú lo admites. Tú has contestado como tu club. Sí, sí,
sí. El Badajoz, estaban hablando del Badajoz.
Yo le sigo la broma.
Badajoz,
claro, claro.
Como él me la tira, yo se la devuelvo.
No, sí, sí, tú, sí. Tú has seguido la broma.
Bueno, espera,
Cañete,
espera.
El Madrid, pero yo
espera,
no he contestado.
Que Elena Condis ha estado en el postpartido pendiente del Barça. Elena, de tu club. Hola, Elena, muy buenas.
Es el club el que sigue, Elena.
Hola, Elena.
Por eso se puede decir que es un club, claro.
¿Está Elena? No está Elena tampoco.
Pues es el club de Gaby, ¿eh? Gaby es el que marca el camino, ¿eh?
¿Cómo?
¿Yo? Ah. Que es el club de Gaby, que Gaby es el que marca el camino.
¿Gaby?
Sí.
Poltergeist.
¿Por qué?
Como es el tipo que da ahí la fuerza y todo el jaleo y es el...
Pues hoy ha estado discreto Gaby hoy, ¿eh?
Ah, sí.
Discreto.
Oye, está muy bien el tertulión porque hoy los gritos son en el control en vez de aquí.
Tomás. Sí, es que no sé qué pasa.
Tomás, con contrato de juvenil.
Con contrato de juvenil, eso sí, magnífico. Sí, sí.
Miguelito, ¿algo más del Real Madrid?
Pues nada más, se van 11 jugadores con sus selecciones y nada, a ver qué pasa, sobre todo en la Champions y con el futuro de Ancelotti.
Siempre decía Johan Cruyff que era muy bueno ganar el partido antes de un parón de selecciones, porque así dejas al rival 15 días pensando sobre lo que...
No, pero si este rival no piensa, querido, este rival piensa lo que tiene que pensar, que es el Chelsea, ni ganando aquí 1-6. Si es que el rollo del Madrid este año... ¿Dónde
está? No ha pasado nada.
No, sí que ha pasado, que te han apuntado unas ligas que has perdido, como te he explicado hace un rato. Ahora, el Madrid que tiene que empezar a pensar en lo de hoy, tiene que pensar en el Chelsea, que va a ser un torito, con pues, los que le esperan.
Sí, sí. Ya está Elena por ahí. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Qué noticias tenemos en el postpartido del Barça? ¿Alguno se ha atrevido a decir, pues sí, ha sido una liga muy competida, pero al final la hemos ganado? Nadie, ¿no? Nadie se atreve a dar la liga ya por ganada, ¿no?
Públicamente no, pero de puertas hacia adentro sí que ya ven la liga prácticamente sentenciada. De hecho, lo han celebrado esta victoria en el césped con la grada. Decía Xavi que hoy ha sido una noche de piel de gallina y después ha sido la fiesta en el vestuario con un invitado sorpresa. Ha estado con los futbolistas festejando este triunfo contra el Real Madrid, Aubameyang, que bueno, fue muy importante la temporada pasada y ha estado hoy en el Camp Nou, igual que Guardiola, que también ha sido un invitado de lujo en el palco. Desde su etapa, el Barça no ganaba 3 clásicos consecutivos desde la temporada 2011-2012. Hoy lo ha logrado Xavi Hernández en su primer clásico en el Camp Nou y en un clásico en el que el Camp Nou ha registrado la mejor entrada de la temporada en el estadio. Más de 95.700 espectadores. El club me decía que el aforo es de 95.877, ahora con las obras de la tercera gradería. Y sobre todo me quedo con una defensa de Xavi a sus jugadores, ¿no? Porque tiene la sensación de que los han criticado muy injustamente. Lo ha repetido en sala de prensa y ha dicho que ya toca poner en valor lo que ha conseguido este equipo. Sobre todo ha focalizado en dos nombres propios. En Kessié, que ha llorado después de marcar el gol de la victoria, y en Sergio Roberto, que renovó hace poco y que ha escuchado el Camp Nou corear su nombre. Había socios del Barça, culés, que después del partido sí que se iban ya con la sensación de haber ganado el título. Algunos incluso decían que iban a Canaletas a festejarlo esta noche.
Bueno. Pues ¿hasta cuándo tienen descanso, dices, el Barça?
Mañana entrena a las 11 de la mañana.
Ah, mañana entrena. Vale.
Sí,
vale.
Sí, pero luego Xavi les dará unos días de fiesta, pero mañana hay sesión de recuperación.
No deja, como dice Elena, no deja ser curioso que los dos tipos que han metido los goles deben ser las dos dudas que tenía Xavi en la alineación.
O poner
a Sergio Roberto o poner a Kessié.
Lo ha decidido
a los dos y los han metido los dos.
Pero a mí esos personajes
contra el Madrid suele jugar bien.
Pero es que a mí ese chico que ha tenido sus momentos buenos y malos y tal, a mí ese muchacho me parece que ha sido un tío que ha estado toda su vida ahí, que ha pasado por mil cosas. A mí me alegra que le vaya bien ese chico. Yo me parece que es un muchacho muy...
Sí, lo que no es defensa.
No, que no lo... Exacto. Es, claro, pues el problema es que se han empeñado un poder de cosas muy raras. Yo le he visto jugar de 10 cuando empezaba, bueno, muy bien de jugando. Era un tipo... Me parece
mediocampista cuando empezó joven, tremendamente bueno. Sí, pero sí, luego sí. Resulta que era tan bueno que dijeron, coño, esto de la polivalencia este nos vale para todo. Y claro, le han puesto, yo creo que menos de portero, habrá jugado en todas las posiciones.
No, pero Xavi le tiene fe, ¿eh? No, a este chico.
Es buen futbolista, ese muchacho.
Pues fíjate que yo viendo el partido, viendo los cambios, hay un momento que he pensado, digo, uff, el Madrid tiene mucha mejor plantilla y más amplia que el Barcelona.
Hombre, ya no está, hombre, una cosa es que...
Y vengo a decir esto para darle mérito a lo que está haciendo el Barcelona, ¿eh?
Claro. David, una cosa es que el Barça haya ganado el partido y otra cosa muy distinta es que cuando han salido los cambios del Madrid y del Barça han invertido el partido, que en ese momento estaba del Barça, hacia el Madrid. Lo que pasa es que el Barça tiene una cosa muy buena, David, que es que nos pasaba a nosotros, acuérdate. Cuando sufríamos, cuando estábamos siendo inferiores, lo que hacíamos como mecanismo de defensa es ponerse a correr y replegar y morder y sufrir y meterse más gente en el área. Y eso hace que el portero viva muy cómodo, que además tenga confianza, que saque dos o tres balones.
Ah, por eso fuiste Zamora, entonces.
Sí, 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 claro que sí. Por supuesto que sí. Yo fui Zamora por el esfuerzo colectivo que había a nivel defensivo y que tiene que ver, la defensa tiene que ver fundamentalmente con dos cosas. Uno con la táctica y otro con el esfuerzo, con correr. Y el Barça es el equipo de Europa, y esto está en datos, que más corre. Y eso no ha pasado en la vida.
El Barça gana más cuando ha aprendido a defender mejor, que es la teoría que el Cholo siempre ha dicho de los equipos grandes. Cuando aprendes a defender mejor, ganas más porque eres menos vulnerable.
Hombre, pues cuando han tenido mejores defensas que el año pasado.
A Xavi, por otro lado, le sabe muy mal ser tan bueno en defensa.
Gracias Elena, gracias Miguelito, un abrazo a los dos. Miguelito, que estará pendiente de la selección española, que tiene el choque con Noruega y con Escocia. Noruega el sábado y Escocia el martes que viene.
Y... es fácil, ¿eh?
¿Fácil?
No, digo que no es fácil.
No, el primero no, desde luego.
Ni el segundo.
España contra Haaland.
El segundo no lo tengo tan controlado, pero vamos, ya solo jugar contra Haaland el primero ya...
Tenía que hacer Miguelito el partido en Escocia con una faldita escocesa. No se va a atrever.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía un oyente, el Madrid no ha perdido la Liga hoy. Perdón. La lleva perdiendo todo el año. Renovarse o morir. Necesita un delantero centro ya. Las palabras de Ancelotti son de entrenador de equipo pequeño. Contra el Barça, un gol en propia meta y un tiro a puerta. Y el relato es que merecieron ganar y que salen reforzados. Venga, hombre. Por favor, que alguien me explique por qué juega todo el partido Benzema. ¿Está firmado acaso en su contrato? Soy culé y reconozco que quizás Gavi no tendría que haber acabado el partido, pero Nacho tampoco. Ancelotti, haz un poquito más de autocrítica. A ver dónde está el señorío. ¿Podrías hablar de que Xavi te ha ganado 5 de 6 clásicos y no del fuera de juego por una rabieta? Otro oyente decía, después de ver las líneas del gol anulado al Madrid, el VAR es cuestión de fe. Lo que pasa es que después de lo de Negreira, la fe está muy escasa. Y otro oyente decía, con Clos Gómez controlando el VAR, el Barça tiene la neutralidad por la que pagó.
Pues son los mensajes de los oyentes. ¿Cómo va la final de Indian Wells, Angelito?
Por dando el tenis, Carlitos Alcaraz, que tiene ahora mismo punto para irse 5-2 arriba ante Daniil Medvedev y restar para ganar el primer set. Insisto, partidazo de Carlos para el punto. Si se la dan y se la dan,
sí.
Es punto de 5-2 para Carlitos Alcaraz, que cierra el puño. Está jugando a las mil maravillas el murciano.
Qué bien, tenemos ahí a tiro ya el primer set de esta final y, por tanto, el primer set de un número uno mundial. 12:41, 11:41 en Canarias. Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Sigue el tertulión. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Ha ganado Medvedev su servicio, así que está 5-3 y saca Alcaraz para ganar el primer set en Indian Wells. Está el día un poco raro, Angelito. No sé yo si no va a caer una tormenta ahí en Indian Wells.
Es que mira, me decía Paco antes, hay muchísimo viento. En Indian Wells siempre hace viento porque además la pista...
Pero está
es
la
muy
gente
abierta.
Muy abrigada. Si te fijas, está la gente más abrigada que nunca esta semana.
Claro, están en pleno desierto y está muy abierto. Por cierto, Juanma, es que tengo el dato en la cabeza y si no te lo digo, reviento. Ya sé que estamos hablando de Alcaraz, que está haciendo un partidazo, pero tengo que decirte una cosa de Nadal. Mañana va a dejar de ser uno de los 10 mejores tenistas del mundo. Nadal lleva siendo uno de los 10 mejores tenistas del mundo, es decir, estando en el top 10, que es récord no absoluto, o sea, imposible de igualar por nadie, desde el 25 de abril de 2005, casi 18 años. solo para situar lo que ha hecho Nadal estando tantos años entre los 10 mejores del mundo, Alcaraz, para igualarle, que ya lo está evidentemente en el top 10, tendría que estar hasta el 24 de octubre de 2039. Hasta el 24 de octubre de 2039 tendría que estar Alcaraz simplemente para conseguir la regularidad que ha tenido.
¡Qué barbaridad!
¿Empieza a llegar trabajando hasta el 39?
Esa voz que se oye es la de Juan Carlos Ferrero. En la retransmisión televisiva está muy bien en Indian Wells, que está escuchando a los entrenadores mientras les dan instrucciones, pero en pleno juego. O sea, es una...
Y aquí hay rayas también, ¿eh?
Sí, y funciona muy bien.
El ojo de halcón funciona bastante bien aquí. Es muy raro que falle,
¿está autorizado dar tan instrucciones?
Sí, es una novedad. Sí, sí. Eso lo cambiaron
en determinados torneos.
El año pasado dar... No, en todos los torneos. Le puedes dar, cuando está en tu lado de la pista, hablarle, y cuando está en el otro lado de la pista, hacerle gestos. Siempre sin molestar.
Eso estaba prohibido y el año pasado lo cambiaron. Pero este año, además de eso, lo que han metido es un micrófono y se escucha a Ferrero. O sea, ayer se le escuchaba perfectamente, por ejemplo, ayer en la semifinal. Y en
se dan órdenes muy chulas, ¿eh? Eso para radio nos va a venir de maravilla, la verdad.
Sí. Ha dicho esto Mateo Alemany en el palco del Camp Nou sobre la no presencia de Florentino Pérez hoy en el Clásico, y ha desvelado que Laporta y Florentino han hablado antes del partido.
Por nuestra parte continúa en los mismos términos, ¿no? Si no han venido, yo sé que han hablado entre los presidentes, por tanto ese tema está hablado y resuelto.
Hablado y resuelto. Han hablado entre los presidentes, entre Laporta y Florentino, pero Florentino ha decidido no ir al palco del campo.
Es normal, ¿no, Juanma? Equipo de básquet.
Digo que es normal, digo que yo creo que la amistad y lo que les interesa a ellos dos es la Superliga, y luego hay que hacer un paripé de cara al madridismo. El madridismo no podría soportar y aguantar que el Madrid no haya tomado la decisión que adoptó el pasado fin de semana, que el Madrid no se personase en la causa y que el Madrid le riera las gracias a un equipo que durante 17 años ha estado pagando al número 2 de los árbitros.
Una foto con Laporta no es procedente en este momento.
Hombre, normal claro, no lo es porque nunca había dejado de ir.
Claro. Bueno, pero es normal que ahora no vaya,
se había
Paco
personado en una causa contra el Barcelona.
Sí, hombre, pero por ejemplo, cuando fichó a Figo, pues igual el palco tampoco era muy bien. Bueno,
sí, pero era otro Florentino. Era otro Florentino.
Pero el Madrid en definitiva se ha personado como todos los demás clubes, ¿no?
Sí, no ha hecho nada. Sí.
Uno lo han hecho comandita y él lo ha hecho fuera.
Pero bueno, el tema es que en este
ha
momento...
hecho lo mismo que el Español, el Betis, el Celta, que todo.
Pero el Madrid pero fuera en solitario, hasta que no es lo mismo con oso hoy.
Hasta que nos aclare la situación, una foto con Laporta, pues no es...
Pues van a pasar años.
Pues van a pasar, exacto.
Yo creo que el partido de Copa va, ¿eh?
Bueno, ¿tú crees que va el día 5 de abril?
Ya veremos.
Yo creo que si espera, espera a que se resuelva, los presidentes del Madrid y del Barça son otros dos.
Sí,
yo te digo,
toda la pinta.
Están naciendo ahora.
Yo te digo que lo que yo creo es que no quiere hacerse una foto ahora mismo con Laporta.
Pero es que es normal, Santi, que no, que es que para el madridismo, que es que el madridismo no es florentino, que el madridismo es el que va al Bernabéu, el que va, lo siente, y para el madridismo una foto de Florentino con Laporta sería una afrenta. No puede ser.
Falta sentido del humor.
En el fondo los dos tienen una gran masa social que los apoya en su comportamiento, en la manera de hacer, de actuar y tal, porque el paripé de Florentino ha correspondido al paripé de Laporta no convocando la comida, que también es otro paripé. O sea que yo creo que realmente los dos presidentes están apoyados por...
Pero si había una reserva hecha en el Botafumeiro.
Pero escucha, Tomás, pero si hay... Si,
¿había
si,
una reserva?
Si no estuvieran de acuerdo con lo que hay que hacer y tuvieran ganas de lío, el Barça convoca la comida y listo.
Primer set para Alcaraz, Angelito.
Venía de 19 victorias consecutivas y en 35 minutos Carlitos Alcaraz García le ha colocado un set absolutamente perfecto para llevárselo por 6-3. Aprovechó la única bola de break que tuvo y que necesitó. 6-3 para Alcaraz a un set de su tercer Master 1000, de su primer Indian Wells, a un set del número uno del mundo.
Oye, Lama, tú has estado en el campo. ¿Había mucha tensión con todo esto de Negreira? ¿No?
No, yo, tengo que decir una cosa. Ha habido, me imagino que tú, yo que no te he visto hoy,
pero
he oído a Joseba, ha habido insultos a Vinicius, no corales, pero sí individuales.
No, había corales también, ¿eh?
No los encuentro, tranquilo.
Yo digo...
Más que
sí, yo digo lo que yo veo...
No, claro, yo digo, muérete yo, ha sido a coro, sí, no ha sido digo, uno ni dos.
Pero que yo te digo, los que yo oigo arriba, yo oigo gritos, pero que no, hay veces que es un grito unánime y esta vez no lo he oído, pero sé que los ha habido y mañana seguro que van a salir en todas las televisiones. Pero el ambiente exterior y el ambiente interior no estaba más crispado por el caso Enrique Negreira. Es más, yo creo que crispa más Vinicius que Enrique Negreira. Yo no he visto... Sí. Yo no he visto una inquina del barcelonismo hacia el Madrid por Enrique Negreira, no. Ahora, cuando tocaba Vinicius, había una pitada, una bronca y un lío. Por cierto, cuando acaba el partido, no sé si lo habéis visto, Carvajal ha tenido problemas con tres jugadores.
Con el tercer portero.
Con Arnau Tenas y antes con Valde.
No sé si la tele también tiene orden de evitar que veamos esos...
Bueno, para eso estamos nosotros que lo hemos narrado, ¿eh?
Sí, le he oído, señor Lama.
Digo que nosotros lo hemos narrado, la tele no se lo hará.
Le he oído, señor Lama, pero insisto en que a veces, viéndolo y convenientemente narrado, te haces mejor idea de lo que ha pasado. De manera que hacemos ese acto de fe como si fueras las rayas de
las rayas
y nos creemos exactamente lo que nos estás contando. Sí. Pero hubiera preferido verlo.
Yo no soy renglones torcidos, mis rayas son...
Yo rectas. Creo más en las rayas que en Lama, o sea, imagínate.
Está conmigo el viejo González.
Sí, Pepe Peralti.
Las rayas, el hijo de Rufete, son la tostada siempre cae por la mantequilla.
Peralti ha venido al Getafe hoy.
¡Rufete! Oye, una cosa, pero es grandioso lo que ha dicho Lama. Está más en contra de Vinicius que del Madrid por Negreira. ¿Pero qué tiene que ver el Madrid con Negreira?
Bueno, siempre... Siempre ha habido jugadores que han generado animadversión en el...
Debe ser eso.
Bueno, hombre, hoy Asensio ha
ganado. Piqué en el Bernabéu, ¿cómo era tratado Piqué en el Bernabéu? Por ejemplo... O Cristiano en el Camp Nou.
Siempre fue así. Que está muy bien, pero que a mí me hace gracia. Me hace gracia que el muerte y el negro y el mono y todo estas
No,
que lo que hemos vivido, pues,
pero porque por su forma de protestar,
también del tema Vinicius, te contaré, Juanma, que Vinicius hasta el minuto 20 que ha tenido dos rifirrafes verbales, uno con el cuarto árbitro y otro con De Burgos Bengoechea.
Primero
le ha corregido Benzema, después le ha regañado
Nacho.
Ancelotti,
y luego Nacho,
y a partir de ese momento Vinicius no ha tenido ningún problema con nadie.
Todo eran abrazos con Araujo.
Con Araujo ha tenido buena relación, con Koundé ha tenido buena relación, con Gavi se le he visto que se ha abrazado un par de veces. O sea, yo creo que el chaval hoy, hasta el 20 que ha tenido esas tres o cuatro protestas, luego no tiene una más. Tengo que decir que tampoco es que haya habido de esas faltas que le desquician. Es que el Barça tampoco le ha hecho faltas a Vinicius.
Que Araujo creo que ha hecho una
falta. Yo creo que en el duelo con Vinicius le ha hecho una falta, me parece.
El que sigue teniendo suerte con las amarillas es Gavi. O sea,
no hace nada.
Ha ido una vez a lo loco a por Ceballos, porque Ceballos a su vez se estaba medio mosqueando con Lewandowski y la tira así. Luego ha pegado un viaje a Ceballos también, Gavi. Hace cosas muy raras, Gavi.
Se pasa de revoluciones a veces.
Totalmente.
Yo creo sobre todo, Paco, cuando no hay balón por el medio, porque una de Ceballos ha sido sin balón.
Sin balón.
Sí, creo que Ceballos ha tenido algo con Lewandowski y él simplemente ha venido de lejos para pegarle un empujón.
Con Ansu Fati, creo que ha tenido algo con
Ansu Fati.
Ha tenido Ceballos con Ansu Fati y ha visto una amarilla cada uno, Ceballos y Ansu Fati. Y en las siguientes, cuando Gavi, en medio del campo, en una carrera, ha ido a cargarle, a empujarle a...
Sí, sí.
¿Y eso no lo ves de las rayas?
A veces sin balón. A veces sin balón.
Pregunto, ¿eh?
Sí, lo habrá visto, pero habrá considerado que no es suficiente. No, no es suficiente para hacer tarjeta roja.
Exacto, y que aprendo mucho del de las rayas y de ti. Vale. No le ha parecido tarjeta roja, perfecto.
Mira, no ha entendido que no era suficiente como para tarjeta roja.
Muy bien, muy bien.
Y yo también entiendo que no es suficiente. Tarjeta amarilla sí. Tarjeta amarilla sí. Tarjeta amarilla sí. Pero el del VAR no puede, no interviene con tarjetas amarillas.
Oye, yo sospecho, por cierto, que el viernes les debió decir Cantalejo a los árbitros del VAR, utilizando poco. Solo las rayas, si puede ser. Porque la han utilizado, quitando el gol del Valencia, el gol anulado al Valencia, quiero decir, en lo demás que se han metido ha sido muy poquita cosa.
Y, lo, y en lo que se podían meter no se han metido. Porque
el penalti al Getafe...
Por eso.
Fouto, puede ser... Fouto, esto que dice Paco, ¿puedes tener algún input de eso o no?
A ver, en principio no, no se dice que intervengan más o intervengan menos. Esto no es como una semana una cosa y otra.
No, pero...
Lo único que se intentan corregir errores, unificar criterios, que es lo más difícil del arbitraje y poco más, pero pues efectivamente pero, habrá jugadas que siempre es mejor quedarse corto que intervenir en algo que no hay que intervenir.
Que a lo mejor, a lo mejor en la unificación de criterios está eso, está el decir, oye, vamos a estar un poquito más relajaditos con el VAR.
Pero yo creo, Santi, si hicieran eso, yo creo que informarían de que ciertas cosas van a cambiar. Sí. Simplemente por aclararnos un poquito. Es que hoy ha habido una mano de Jeremy Pino y los propios jugadores ya decían al final. Es que ya no sabemos.
Oye, da igual, David. Alcaraz lleva ganando los últimos 10 puntos. Ha comenzado el segundo set haciendo break y está ya 2-0.
Lo está matando.
Está triturado.
Lo está matando. Le va a explotar la cabeza a un tipo que ha ganado los últimos 19 partidos. Entre medias, incluso una victoria ante Novak Djokovic. Y Carlitos Alcaraz García lo está matando.
Pero vamos.
Un décimo punto para Carlos Alcaraz. Le ha sacado completamente de la pista. Sí. Va a ganar sin ninguna duda hasta final, estoy convencido.
Está más fácil que la Liga para el Barça ahora mismo esto.
Se lo he dicho esta semana
rayas,
a su equipo.
Rayas.
Y te lo digo a ti, Tomás. Está jugando mejor que cuando ganó Miami-Madrid y mejor que cuando ganó el US Open.
Yo no lo he visto.
Décimo segundo punto consecutivo para Carlos Alcaraz.
Lo que queremos es que le aguante el cuerpo. Que no...
Que claro. Pero claro.
Estabas hablando, David.
A lo que íbamos. Oye, perdóname. Está ahí Rod Laver y vamos, como Rod Laver está jugando.
Le acaba de decir Ferrero, Juanma, que sé que te gusta eso. No pierdas la ventaja. Vamos a por más. ¿Sabéis lo siguiente que ha hecho Carlos Alcaraz? Hacer un saque red y acabar de volea en la red y hacer un ace. Es decir, que tiene clarísimo que va por más y que ha olido sangre.
Escuchadme una cosa, los expertos en la materia. El Madrid debe tener renovado Asensio, ¿no?
Oye, pues eso es un buen detalle.
Por el escudazo que ha pegado.
Es que cuando ha besado el escudo del Madrid en el
Camp Nou... O debe tener renovado al Madrid o sabe seguro dónde va.
Sí, porque al Barça, descartamos ya que vaya al Barça, ¿no?
¿Pero por qué? ¿Por qué esta falta de sentido de lujo?
Joma, te voy a contar algo que te conté hace tiempo, pero te lo voy a contar más. Asensio se va a casar en el mes de julio, me parece que es, o junio, ahora mismo no me acuerdo las fechas. Se ha comprado casa en Madrid, él quiere vivir en Madrid, y si el Madrid le ofrece lo mismo que gana ahora, él se quiere quedar en el Madrid. El otro día escuché que contara a Miguelito, creo que dijo que el Madrid le había hecho una oferta a la baja, y que él no la había aceptado, porque él, en el fondo, con que el Madrid le iguale la oferta que tiene, o sea, la cantidad de dinero que gana ahora, él quiere quedarse en el Madrid por todos estos condicionantes que te he dicho. Su futura mujer vive en Madrid, están a gusto en Madrid.
¿Es una mocito madrileña?
De familia no es madrileña.
Yo creo que es
francesa.
Pero
ella puede que haya nacido en Madrid. Pero si le ofrecen lo mismo que gana ahora, se quiere quedar.
Está esperando decisión del Madrid con respecto a Asensio, Brahim en el Milán. Porque eso es lo que tiene que volver de cesión.
Claro.
Y el Milán no quiere pagar 20
euros. Pero, Faco, hombre, hay una cosa con Asensio que la hemos visto hoy por las rayitas estas, que lo hemos comentado un millón de veces. No puede ser que un equipo que tiene problemas de gol, un tío que hace goles
tal cual
y que tiene un cañón, juegue tampoco.
Tal cual.
Sí. Es una de las cosas reprochables.
Entrado tarde al partido.
Esas peras mentales de los entrenadores que dicen, oiga, es que tal cual. Oiga, mire, es que este chico ve puerta.
No
le sobra.
Ancelotti es muy continuista. Increíble.
Hombre,
Bueno, pero hoy por lo menos lo ha metido. Es como un partido que el Madrid no tiró la puerta y no le metió. En la Copa de la Liga.
Sin jugar un minuto.
Ha
estado desaparecido unos cuantos partidos.
Yo no sé, vamos.
Dos partidos seguidos sin jugar un minuto.
No, pero ¿qué ha dicho Ancelotti? ¿Qué pasa? Que si le saco en el 70 cambia la cosa. No, pero sácale en el 60. Que ya
no, bueno, pero hoy por lo menos lo ha metido. Pero yo insisto, el Madrid no había tirado la puerta contra el Barça en la Copa, en la ida, y no le metió.
Sí.
Contra el Betis tampoco, Paco.
Y aparte, y luego que hay jugadores que entran desde el banquillo 20 minutos y no son capaces de cambiar el ritmo del partido porque entran con cierta depresión o porque entran fuera de ritmo, etcétera. Y hay otros como Asensio que quizás a lo largo de una temporada tiene actuaciones más brillantes jugando 25 o 30 minutos que jugando 90.
Además, antes se decía de Valverde. Eso.
En un momento de ofuscación de eclipse golar que tiene el Madrid, pues si no mete Vinicius, claro, claro, no mete Benzema, pues
claro, pero una de las soluciones que tiene
no marca.
Lo que es evidente que él no está contento. A mí el gesto, por ejemplo, de hoy, lo que me viene a indicar es un enfado y una reivindicación por parte también. De él.
Y aquí estoy yo, ¿no?
O sea, él no está contento con esta situación. Él marca el gol y hace el lado del escudo como diciendo, aquí estoy yo con este equipo solucionando.
No me hacéis caso, pero se cierra otra puerta, ¿eh?
¿Para no estar contento, David?
Hombre, si te señalas el escudo, es que estás contento con el
club. No. Si tiene una cara de vinagre que no veas.
Pero que el gesto del escudo...
Dice, te lo digo yo, que sé cuando un futbolista tiene cara de vinagre.
No, pero
el gesto
Albella,
del escudo
creo,
es, está todo bien.
Me quiero quedar.
Creo que él, claro, creo que él lo que está haciendo es hacer un gesto al club.
Claro, o sea, por eso he preguntado yo.
Quiero quedar aquí, joder. Quiero quedar aquí.
Como lo hizo Samuel Eto'o.
Yo también lo interpreto así. ¿Cómo está el partido de Indian Wells, Angelito?
¿Cómo está, Juanma? Acaba de romper de nuevo el servicio de Daniil Medvedev, Carlitos Alcaraz, con dos restos directos de revés, montándose encima la bola, pegándole un sartenazo a la pelota, que yo creo que la ha descosido y la van a tener que cambiar. 3-0 para Carlos Alcaraz, que está dando una auténtica exhibición de tenis en Indian Wells.
Tal y como te dije, no te da tiempo a cantar la victoria antes de la una y media.
Lo que no me da tiempo igual es que, vamos, la contamos.
Como ha empezado más tarde de las 12, le digo, no cuentas el final ni de coña.
Oye, los americanos, hay poca cosa que les guste más que les enfoque una cámara, ¿eh?
Hay unos hitos, ¿eh? Pink, Charlize Theron.
Y hacen bobadas cuando
unas señoritas muy risueñas.
¿Estás Charlize Theron?
Bueno, no sé dónde estás tú ahora. ¿Está Pink? Estaba Pink ahora la última y antes Charlize Theron.
No.
¿Quién es Pink?
Esa última no era Charlize.
Pink era esa, que está bailando muchas veces su propia canción.
¿Es madridista Pink?
Pues creo que Por colores tiene que ser de...
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el tertulión? Alberto Arau.
Pero qué manía con la cantinela de que el Madrid ha perdido la Liga. La está ganando el Barça, que lleva una media de 104 puntos. Dejad de quitarle méritos al temporadón de Xavi. Demos la bienvenida.
No llegas, ¿eh?
Al
Oye,
señor.
Estás un poquito mejor que Medvedev.
Arau, ¿qué pasa?
Autonomía. Un poquito de autonomía.
Mira, decía, demos la bienvenida al señor Ancelotti, al club de los entrenadores que se quejan cuando el árbitro acierta. Otro decía, es imposible creer en el fútbol español, lo siento mucho. Dice Cañizares que si todavía tenemos dudas del fuera de juego de Asensio, yo no. Pero tampoco tengo dudas de que Gavi no debería terminar casi ningún partido y de que el VAR no entra en ninguna de sus agresiones. Y otro oyente decía, a ver si se enteran algunos de los del programa que el Real Madrid ya ha ganado dos títulos esta temporada.
Es cierto.
Supercopa de Europa y Mundial de Clubes, que parece que se os olvida. Y escuchad a un oyente hablando del clásico de esta noche.
Buenas noches, Tertulión. Me sorprende que el señor Carlo Ancelotti ponga la excusa de que las líneas estén bien tiradas, mal tiradas, cuando, como dice Juanma, no hace falta tirar la línea para ver que era fuera de juego. Y respecto a la Liga del Barça, estoy con mi tito Manolo Lama. Si el Madrid gana la Champions, la Liga, la Copa, la Supercopa, pasa a un segundo plano.
Ha dicho Sergi Roberto después del partido que el vestuario del Barça espera con los brazos abiertos la vuelta de Leo Messi. Todo después de que este fin de semana haya habido pitos en París cuando decían el nombre de Messi en los videomarcadores. Ahora lo contamos. Antes, mensaje importante, Andrea Peláez, adelante.
En Luquia tienes la emoción donde tú quieras, ruleta, blackjack y más de 2.000 slots en luquia.es o en sus locales. Luquia, mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Tramo final de este tertulión, estamos en directo, es el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española. Alcaraz ganando también el segundo set 4-0. Está sacando Medvedev, pero esto va a toda pastilla. Cualquier novedad se la contaremos. Declaraciones de Sergi Roberto con Gerard Romero después del partido. Ha dicho esto sobre Messi.
¿Este vestuario está preparado para una vuelta del Petit Mesgrano o no?
Con los brazos abiertos.
¿Sí?
Hombre, por supuesto. ¿Quién no va a estar preparado por la vuelta de Leo? Al final no queremos hablar mucho porque al final es el que lo tiene que decidir es él y el presidente, el entrenador, el que sea. Pero si es por los jugadores, estamos esperándolo ya. así que bueno.
Le han pegado una pitada en París que estas cosas saben mal.
Sí, al final es que no entiendes el porqué. Al final creo que está haciendo muy buenas temporadas con el París, está marcando muchos goles, asistiendo. Al final, por la eliminación, la han tomado con él, pero es que es un jugador espectacular y sabe muy mal que un jugador de este nivel, al final, lo traten de esta manera. Aquí lo vamos a tratar muy bien si viene.
Pero es un deseo, o sea, no es una información.
Claro. Nada, es cuento, puro cuento. Tú piensas que si lo cuento a través de un portavoz radiofónico.
Si el Barça tiene que adelgazar 200 Twitter. Millones de sueldos, por favor. Como para que le quepa a Messi.
Está bien, por pero favor. A mí me gusta oírlo. Ah, sí, es divertido.
Ah, está bien, sí.
Bueno, Barça, a lo mejor viene gratis, sí. A lo mejor viene Messi. Sí.
A lo mejor compra el último año,
claro.
Igual vuelve Beckham.
Pero ahora vamos a dejar el dinero.
Igual, como nosotros, el último año gratis en la Copa.
Ah, naturalmente. Así tiene que ser, vamos.
Vamos a dejar dinero aparte. ¿Vosotros creéis realmente que después de este proyecto, que ya sin Messi ya está sentado, al menos en España, a veremos en Europa, sin Messi... ¿Ahora sería pertinente la vuelta de Messi?
No.
Yo estoy contigo, Cañizares, no. No, no, no y no.
No.
Una cosa es el proyecto, otra cosa es el corazón de los culés, ¿eh?
Ah, sí, vamos a pensar.
Es que, además, una cosa...
Gloria a Messi siempre en Barcelona, eso está claro.
Una cosa es que vuelve y otra cosa es hablar de fútbol. O sea, si vuelve por todas las cosas del mundo menos por el fútbol. Y repito, yo creo que todo el mundo sabe lo que supone que vuelva Messi al Barça.
O sea, económicamente tiene toda la pinta que es una operación inviable.
Sí, pero bueno, vamos inviable. A dejarnos de ir.
Pero aunque fuera viable el Barça,
imagínate, deportivamente, debería
ser frío.
Yo es que creo que ese capítulo ya lo ha pasado el Barça, claro. Ya ha superado el trauma de que se vaya una vez Messi, ¿por qué pasarlo por segunda vez eso?
Oye, que te voy a decir una cosa, Juanma, que el que jugara gratis ese momento, que esto es un delirio lo que te voy a decir, ese momento también pasó.
Pero el tonteo con la noticia a Laporta le viene y yo creo que nunca lo despeja, nunca lo despeja del todo, porque en el fondo él ganó las elecciones diciendo conmigo se queda.
Claro, puede ser.
Y aparte, y que ganando el Barça cabe todo. Y Sergi Roberto hoy está decrecida y cuenta esta película. Sí. Le pillas en otro momento, igual dice, mira, no lío.
Y Gerard Romero también.
Le dices que juega a Miguel, claro. Y te dice que estupendo. Sí,
bueno, Gerard Romero le pregunta, no, claro. No te metas con Gerard Romero, ¿qué culpa tiene?
No,
le pregunta,
no me meto con Gerard Romero.
Vale, pero que pregunta correctamente lo que tiene que preguntar y el otro responde.
Estoy hablando del lugar donde sale una vez más una información sobre que Messi va a volver. Ya está. Es que es recurrente, ¿eh? O sea, ellos ese tema lo van lanzando como una cortina de humo.
Pero bueno, Emilio, o sea, propio Leo, en sus
programas fieles, en sus periódicos fieles, bueno, en sus...
Todos los protagonistas tienen programas fieles y periódicos fieles. No solo Laporta. Todos.
¿Eh? Sí, todos. Muy bien. Sí. Yo solo hago el detalle de señalarlo.
Por desgracia, yo no estoy al lado, no soy fiel a nadie, porque a mí me matan todos. Pero
me gusta la frase, Juanma. Esa frase
está bien, está bien. A mí también.
No, hombre, no.
Yo tomo nota.
Como está escuchando a alguien que yo soy...
No, yo...
No, además no está escuchando, está a mi lado.
Vale.
Miguelito.
Exacto.
Sí, el Atleti... Sí, ¿no? Me toca.
¿Antoñito o qué?
Qué bueno. No, que el Atleti ha
entrado... Sácale del problema, Antoñito.
Ha entrado en una... Claro, ahora me utiliza para eso.
Venga Oliva y hable de San Pauli.
Si no, todavía no cambia problema. El tercio. Si no es por esto, no cambia el tercio. Pero vamos, le vamos a ayudar, hombre.
No, hombre, no, no.
El Atleti ha entrado, yo creo que en una senda que pocos esperaban, porque yo recuerdo hace un mes...
Qué bien jugó ayer, ¿eh? En la primera parte, muy bien, ¿eh?
No, claro, ¿no? Pase de brillantez absoluta, ¿eh?
Sí, no solo que bien juega, sino que ha conseguido... Sigue consiguiendo mantener la puerta a cero, que fue lo que le hizo grande y a partir
pero
de
fíjate,
ahí...
Pero fíjate, había jugadores para jugar bien, ¿eh?
Sí, bueno, podía, ¿eh? Es que, claro, no, es que Simeone cuando no jugaban bien es que no quería. El Cholo le decía...
No, pero que decís que no había bien. Equipo para más.
No, no, hay equipo ahí para lo que hay. No hay equipo para más porque lo ha demostrado este año, que está fuera de la Champions, fuera de la Copa. Hay equipo para lo que hay. Y ese equipo, cuando puede, hace lo que tiene que hacer, que es lo
pero
que
está fuera ayer. Porque jugaba muy mal cuando se quedó
claro,
fuera.
Claro, porque había un vestuario que cosa, no claro. Iba en la misma dirección. Y ya te lo contamos el otro día.
Todo Joao Félix. Si no llega hasta Joao Félix, estaba el Atleti en semifinales de Champions.
Antes del Mundial... No solo Joao Félix, Cuña y tal, sino había jugadores que pensaban más en el Mundial que en el tema del Atlético
Madrid. El resto de los equipos no.
Y había... Pero bueno, yo estoy hablando ahora del Atlético de Madrid. Si quieres hacemos una causa genérica mundial, Santi, para este tema. Yo te digo, a mí me toca hablar ahora del Atlético de Madrid. Yo te digo que había jugadores...
De tu club.
que había jugadores que pensaban más en el Mundial, que no metían la pierna, que jugaban con reservas, y eso al final condiciona mucho el rendimiento de un equipo. Cuando se ha acabado el Mundial y el Cholo ha dicho, vamos a ver qué pasa aquí, vamos a jugar como tenemos que jugar, van todos a muerte, ellos con el entrenador y el entrenador con ellos. Y ayer se demostró, fíjate que ayer dio un dato Pedro, que me parece un retrato fiel de las claves del éxito del Cholo en este equipo. Lleva de los 615 partidos que lleva como entrenador,
¡qué bárbaro!
300 bueno. Ha mantenido la portería cero, es el mejor sistema defensivo en la historia de la liga, y bueno, a partir de ahí se puede empezar a entender un poco lo que está pasando, ¿no? Que ahora cuando le pasa al Barça también evidentemente saca ventaja y saca distancia.
Yo que soy cholista y que respeto
la... No, tú no eres cholista, tú eres recholista. No, tú no eres cholista.
Yo respeto,
no le engañes a la gente, Santi. No,
yo respeto la figura del Cholo extraordinariamente.
Eso es otra cosa,
dicho,
pero tú cholista
antes
no
te he dicho que el chichi chao chao de los títulos y te he dicho menos mal que en tu club no han hecho eso. Es decir, yo soy de los que sabe perfectamente el mérito que tiene el Cholo, porque he visto otro Atlético de Madrid en otros momentos.
Porque hay una obra detrás de él.
Lo que no puede ser, Antonio, es que cuando el Atlético lo hace bien, es el Cholo que
no, no, yo no he dicho que sea el Cholo el culpable.
Y cuando no lo hace bien,
esa te la estás inventando.
Es que hay un Mundial aquí, están pensando... aquello, el Mundial, no, yo no el otro, el de la moto. O sea, el Cholo también... es el máximo responsable en lo bueno y en lo malo siempre, como todos los entrenadores.
Para que te quede claro y dejes las fábulas estas que cuentas cada domingo. Mira,
¿son fábulas?
El Cholo es culpable de que el equipo no esté en la Champions, igual de culpable que todo el equipo. El Cholo es igual de culpable que todo el equipo que se haya eliminado en la Copa.
No, igual. No.
Ah, tú dices
tiene mucha más responsabilidad.
El Cholo es el que remata, el Cholo es el que cuando ante el Brujas hacen 20 ocasiones de gol era el que...
No. Pues entonces tampoco es el que gana las ligas.
No, pero el Cholo es el culpable de que cuando tienes 20 ocasiones de gol claras ante el Brujas...
No, pero si el Cholo ha cambiado la historia del Atlético Madrid, también el Cholo es el responsable de lo malo que ha pasado.
Pero si es que lo que he dicho y que me lo ha negado, ahora me lo está firmando.
Estoy diciendo que es responsable igual que todos los jugadores.
No, igual no.
Sí, igual que todos. Igual bueno, que todos.
Vale. No, que para es el mí, máximo responsable.
Por cierto, lo que hay es una división en el campo con la gente.
Bueno, ayer ya no hubo división.
¿Que no?
Ayer
mira, te lo voy a contar.
A animar el Fondo Sur.
El Fondo Sur animó al Atlético de Madrid y la gente reacciona. Pero cuando el Fondo Sur anima al Cholo Simeone, la gente pita, Antonio.
No, yo ayer no oí los pitos.
Ya, pero yo sí. Porque, ¿sabes qué pasa? Que es que yo estaba allí y no tenía auriculares. Y lo oí.
Vale,
entonces yo te digo lo que pasó. Durante 10 minutos estuvieron gritando ole, 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 Cholo Simeone, y la gente pitaba. Que vote Simeone, y la gente pitaba.
Lo bueno es que por fin ayer se unieron todos, que no había división de que uno
se
no
unieron cuando animaban al Atlético de Madrid. Cuando animaban al Atlético de Madrid.
Pues de todas formas, Juanma, aquí en el tema del Atlético hay una cosa que es clarísima. Más allá de que pueda haber división o no, yo creo que se hace un referéndum y gana el Cholo 90-10. Vamos.
Poco me parece.
Mínimo, ¿eh? Yo creo...
Eso seguro, vamos.
Cuando haya división en la grada
es hacia los aficionados.
Yo creo que lo estamos replicando mal. No significa que los que no aplaudan a Cholo Simeone...
No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que el estadio quiere que la gente anime al Atlético de Madrid.
El estadio quiere que los golfos que se ponen en el fondo vayan a la calle. Bueno, eso es lo que quiere un sector del estadio. Entonces, el estadio recrimina a esos del fondo...
¿Qué es lo que ha pasado en los últimos partidos?
Que cuando estos animan al Cholo o animan a Pepito el de los palotes, porque ellos quieren hacerle ver que ellos no son los que tienen
los
en propiedad al Atleti, efectivamente. Entonces, del Cholo yo creo que es incuestionable, o sea, es el entrenador que a lo largo de este año hemos oído leyendas urbanas. El vestuario no cree en él, el vestuario se le ha ido, el club le ha ofrecido 3 años a Luis Enrique, nos sigue. Yo he escuchado tantas cosas del Cholo.
Menos mal que aquí, Manolo, lo hemos dicho siempre, y yo lo he dicho, que seguía.
Al final será el Cholo el que decida si sigue o no. Yo estoy convencido que va a ser el Cholo el que decida si sigue o no.
Si se mete en Champions ya lo tiene decidido.
Que la directiva del Atlético de Madrid tiene cada día más claro que este... Que se los mete en Champions, es el mismo que los tenía en crisis y que ha sido capaz de remontar el mal momento.
Ya está
así,
decidido, en Manolo, una temporada, si se mete en Champions sigue hasta el 24, que es cuando...
En una temporada bochornosa del Atleti en Europa, porque la temporada del Atleti en Europa es bochornosa.
Bueno, a ver, pero... ¿el que sigue es Oliva o no? Que yo estoy pendiente de... Oliva, yo estoy pendiente de
aquí
Simeone,
estoy.
Es que, hombre, Oliva, muy buena.
A ver, si traduces lo de Bono, porque...
Sí, yo llego siempre
el
puntual.
Palo de Bono, el palo de Bono es a San Paoli, ¿no? Un palo... Sí. ¿Sí?
Uno más de los jugadores. Ya le han dado palos Rakiti, Acuña o Ibono. A ver, el entrenador no tiene ningún tipo de feeling con la plantilla, porque lo que propone nadie le cree. El equipo ha vuelto a dar hoy una imagen muy triste en Getafe. Y a mí lo que me cuentan, he avanzado ya algo a las 11:30 con Joseba, es que mañana esto vuelven a planteárselo, el hecho de cesar a Sampaoli. Sí, sí, sí. Tiene pinta de que mañana se van a reunir los dirigentes y que posiblemente esto acabe con el tercer entrenador para intentar salvar la situación. Hace dos semanas no cae realmente, Juanma, porque su despido costaba 11 millones de euros.
Es un buen motivo, ¿eh?
Sí, claro, cuando hay poca pasta.
Pero, perdón, ¿por qué 11 millones, Oliva?
Esta temporada y la siguiente, 2 años.
¿Pero gana tanto Sampaoli?
Sí, sí. Así vino.
Claro, echan cuentas.
Vinieron a por él, le dijeron...
Juanma,
oye, tienes que venir en este momento.
Total, claro,
sí, total.
Pueden ser tres limpios al año, seis brutos.
Ah, pero... ¿solo gana tres limpios al año?
No, no lo sé.
Pues pero Oliva, y dos semanas después, no puede cambiar tanto la cantidad.
Lo que me han contado, David,
sin bajar el IPC, que no ha bajado.
Que hay alguna ventanita, no, hay alguna ventana que tendría que ver, por ejemplo, con el hecho de que para renovar seguro... el segundo año y para pagarle el segundo año en caso de despido pudiera alcanzar competición europea, como eso matemáticamente ya a falta de 12 jornadas es casi inviable o muy difícil, porque jugando los partidos de abril no le daría para eso, y por tanto se podrían agarrar a esa ventana para negociar con los abogados y que ese despido de 11 millones se quede incluso por debajo de 5 millones. Es lo que se maneja un poco respecto a eso. Y yo, por lo que he sondeado durante toda la noche, durante el transcurso del partidazo, mientras os iba escuchando con atención, iba recibiendo todo tipo de WhatsApp y alguna llamada, y esto está muy caliente, y me da que mañana vuelven a reunirse, lo vuelven a plantear el asunto. Sus valedores, que eran Castro y Del Nido Carrasco, yo creo que han dejado también de creer en él. Monchi nunca creyó, porque tampoco pensaba que era el sustituto idóneo. Sí, sí, así está esta temporada.
Pues, claro,
un sinsentido.
No le dio traer él entonces, ¿no?
Claro, un sinsentido. O sea, se quedó Lopetegui, se quedaron con Lopetegui sin creer en él, trajeron a un entrenador, a Sampaoli, en el que no cree tampoco el director deportivo, y sí creían los dirigentes. Esa es esa división que de la que hablábamos en su día, Paco, entre Castro, Del Nido y
Monchi. ¡Bola de partido, Carlitos! ¡Bola de partido, García!
Para Sampaoli.
Ha reaccionado.
Medvedev tiene un mosqueo, pero de la leche, ¿eh?
Ha tirado la raqueta ya varias veces.
No, y antes no sé si ha pegado casi a cuerpo, ¿eh?
Bueno, será un remate fácil, tampoco la ha botado. Pero bueno, sí que ha tirado la raqueta un par de veces. Bola de partido para Carlos Alcaraz, que con 19 años está rozando su tercer Master 1000 y volver a ser número uno del mundo. Se queda en la red del primer servicio. Va a jugar con segundo servicio Carlos Alcaraz. Bola al cielo californiano. El servicio de Carlos es bueno. Entra al revés a dos manos de Daniel. Sobre la derecha de Carlitos. De nuevo a la derecha Medvedev en carrera. Lo está matando. Se va a marchar. Nada. Se marchó a la derecha de Alcaraz. Esto me pasa mucho con Paco González. Pedimos paso y hasta la quinta o la sexta no acabamos narrando el final.
Nada, esta va a ser menos. Oliva, perdona, ¿estabas hablando?
No, simplemente que ahora hay que ver cómo plantean todo el asunto, pero que el tema estaba muy caliente esta noche, que mañana seguro va a haber reuniones. Ha dado descanso incluso, hay descanso mañana, que habitualmente, ya sabéis que después de un partido viene un día de recuperación, un entrenamiento suave, más intenso para los que no juegan, pero el plan de semanal del Sevilla habla de no entrenamiento mañana. A partir del martes sí, y yo creo que mañana van a intentar a ver si pueden abaratar el despido, y si cuadra el asunto con los abogados, a mí me da la impresión de que hay un alto porcentaje de que Sampaoli pueda caer como entrenador a falta de 12 jornadas por delante, y se pondrían evidentemente a la búsqueda. Pues suenan los clásicos, Tomás, desde la situación de casa de Caparrós, ir a por Manolo Jiménez, que anda en Arabia... También...
No, lo han echado Manolo Jiménez.
Bueno, efectivamente, estaba en Arabia hasta hace poco, esa opción de Manolo Jiménez. ir a por Bordalás, pero claro, si vas a por Bordalás o por algún otro entrenador, te va a pedir seguramente un segundo año y claro...
¡Se marcha la derecha de la
Se va.
Y Carlitos Alcaraz García, el Palmar Murcia, acaba de conquistar Indian Wells y vuelve a ser el número uno del mundo. Exhibición de tenis. Las aventuras del capitán García continúan en Indian Wells y acaba de firmar uno de sus mejores capítulos. 6-3, 6-2... campeón de Indian Wells y de nuevo número uno del mundo.
¿Cómo está el tío? Y la gente le adora, ¿eh? Se va directo a su palco. Se va directo a su palco a abrazarse con Juan Carlos Ferrero.
El saludo, el abrazo con Juan Carlos.
Te escuchamos.
Juanjo Moreno, su fisio. Y el resto de acompañantes. Esos son los gritos del banquillo de Carlos Alcaraz y del propio Carlos, que insisto, 19 añitos, ¿eh? La última vez que alguien ganó este torneo durante 6 partidos sin ceder un solo set fue Rafa Nadal en 2007, el único también menor de 20 años con 3 Masters 1000, 6 tuvo Rafa, es el español. ¿Cómo está nuestro tenis? Venimos de alguien legendario, el rey sigue muy vivo, pero el príncipe ya ha llegado.
Oye, Ángel, ha ganado un juego...
Los americanos les mola mucho Alcaraz, a los americanos, ¿eh?
Sí, pero escúchame, ha ganado un juego con tres dejadas,
No, tres seguidas. Tres seguidas, exacto. Y ha ganado las tres, evidentemente.
Sí.
Y luego está en canalla el ranking del tenis, que tiene que ganar a Miami para mantenerlo. Porque aunque no juegue Novak Djokovic y que no lo dejan entrar en Estados Unidos, como fue campeón el año pasado, defiende los 1000 puntos y necesita
ganar. Está pensando lo que poner.
Vivan las rayas, Poli. Vivan las rayas.
Sí.
Puso algo del paraíso el otro día, que es como llaman a este torneo, el Paradise.
Feliz día del padre.
Feliz día del padre. Sí, sí, feliz día, papá.
¡Oh, qué grande! ¡Feliz día, papá!
El mensaje para Carlos, su padre. Te quiero mucho.
Qué bueno.
Feliz día, papá. Por cierto,
a mí esto me lo hace mi hijo y vamos, es que
muy poco habitual.
Te jubilas.
Muy poco habitual que el bueno de Carlos, que es un fenómeno y se entiende también por cómo está Carlitos, conociendo un poco a su padre, a su tío que tú le conoces bien, Juanma, y que te quiere mucho, y a su familia y a Virginia, su madre, y cómo estará el bueno de Carlos, que se ha perdido este torneo. Normalmente viaja casi siempre con él. Pero esta vez en Indian Wells están solo Ferrero y su fisio, y Juanjo Moreno.
Enorme, enorme Alcaraz. Ha fulminado a Medvedev en la final de Indian Wells.
18 golpes ganadores a 5. Lo ha matado.
Oliva, gracias. Un abrazo.
Mañana más. Hasta
mañana pendientes.
Adiós,
mañana,
Miguel. Me marcho yo.
Adiós, buenas noches, amigo.
Adiós, buenas noches.
Hasta
Miguel, te tiene mucho aprecio, te tiene mucho aprecio.
Lo quiero mucho.
Oye, vamos a cerrar con Alonso, que finalmente está en el podium. Ha sido el podium que más ha fluctuado de todos los tiempos.
Sí, porque, podio.
Sí, sí.
Rayas.
Va a hablar Carlos Alcaraz. No sé si podemos escucharle, si habla en castellano.
Well, it means a lot to me.
Significa,
you know,
mucho para mí. Volver al número uno.
For me, you know,
especial para mí.
Especially to leave the trophy here for me.
Pero sobre todo levantar el trofeo aquí. Significa mucho.
I said before, I love this tournament.
Amo este torneo.
Yeah, I really enjoy my time here. So for me,
he disfrutado mucho
here,
mi tiempo aquí.
And of course, I felt the love from the people.
Siento todo el amor de la gente.
For me, it's amazing to complete.
Para mí es espectacular competir estos tres. Ha sido espectacular competir estos 10 días.
¿Qué opina del VAR?
Sí.
¿Cuánta confianza le da a esta extraordinaria actuación de hoy?
Yeah, I mean, of course, winning a tournament.
Por supuesto, ganar un torneo.
It makes you a lot of confidence, you know.
Da mucha confianza.
Yeah, I'm playing great, you know. Of course, today the condition today was.
Por supuesto, las condiciones hoy eran muy duras.
Of course, Daniel didn't play at his best.
Daniel no jugó a su mejor nivel.
All I can say is I'm really happy with.
Todo lo que puedo decir es que estoy muy feliz con mi actuación.
Of course,
la forma en que le he jugado este torneo.
I'm looking for playing this level.
Por supuesto,
Miami,
estoy buscando jugar a este nivel en Miami también.
Gracias, Ángel. Son las declaraciones de Alcaraz después de ganar Indian Wells. Y decíamos lo de Alonso. Carlos Miguel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Sí, sí,
finalmente podio.
Finalmente podio. Sí, porque ha estado muy bien Aston Martin en su reclamación. Les ha enseñado 7 casos distintos en los que un gato toque un coche no es sancionable. Porque lo que dice el reglamento en el 54.4 es que para que te sancionen tienes que comenzar a trabajar en el coche. Es decir, tienes que iniciar el proceso del cambio de ruedas antes de que acabe el tiempo de la sanción. Y como no lo habían hecho así, pues le han devuelto el podio, sí. El podio número 100 de su carrera en 5 coches distintos. Una
he pensado en el mecánico del gato, lo bien sí. que va a dormir ese hombre hoy, porque estaría hecho polvo el tío, o sea, imagínate, o sea, el cargo sí. de conciencia que tenía.
Sí, de hecho ha hablado Fernando con él antes de atender a los medios, porque en la carrera anterior era el mecánico que en la carrera anterior cumplía 60 años, lleva muchísimo tiempo cuando era Force India Racing Point, y le decía, es que he hecho lo de siempre. Y es verdad, siempre se hace así. Se pone el gato debajo, pero no se acciona. No acciona el gato, por lo tanto, pues no había necesidad de sancionar con esos 10 segundos. Y luego también tengo que decirte que ha sido un poco pardillo el equipo Aston Martin, porque en las últimas vueltas, cuando se ha dejado llevar por la radio de Mercedes. Mercedes, que muchos sospechan que ha sido el acusador de Aston Martin, ha dicho por radio, aprieta que van a sancionar a Fernando Alonso con 5 segundos, quedaban 4 vueltas para el final. Y le han dicho ese mensaje a Fernando Alonso, aprieta que te pueden sancionar con 5 segundos, pero la anterior vez que se sancionó era con 10. Es decir, que en eso también hay que aprender un poco de esas cosas, esas perrerías que hacen los grandes equipos, pues en las carreras, que hay que ser más sí. listo y saberse el reglamento. Pero luego han estado bien en la reclamación.
Vale. Bueno, ha ganado
Pérez.
Checo Pérez, segundo Verstappen, que ha remontado. Salía decimoquinto Verstappen, ¿no?
Salía decimoquinto, ha remontado como un animal. Se esperaba la remontada. Lo que pasa es que le ha ayudado muy bien un coche de seguridad, que tampoco se ha entendido por qué lo había puesto la FIA.
Nada, hubiera llegado igual, tío.
Hubiera llegado más adelante.
¿Cómo que no?
No hubiera llegado
pero
igual.
Si vuelan, hombre. Vuelan. O
que
sea,
sí, les... que vuelan es evidente. Pero tanto hubiera llegado. Segundo... No lo creo yo. Lo que pasa es que el safety car le ha dejado en bandeja la situación.
Se ha dejado bien. Y luego sexto, Carlos Sainz. Están tercero y cuarto en el campeonato. Fernando Alonso y Carlos Sainz. Estamos disfrutando mucho con esta temporada con los españoles en Fórmula 1.
¿Dónde es el próximo?
En Australia, 7 de la mañana, dentro de 2 semanas. Y es una carrera que se le da muy bien, uno de los circuitos favoritos de Fernando Alonso.
Vale. Gracias. Un abrazo, Carlos.
Abrazo fuerte.
Paco González, ¿están Kroos y Modric para estas batallas?
Sí. Pero el mecánico de 60 años no puede estar para miércoles domingo en el coche de Alonso.
Lama, de Burgos Bengochea, ¿del equipo Negreira o Blanqueira?
Bueno, yo creo que es un buen árbitro, que acierta y que se equivoca, pero por supuesto su honradez muy por encima de todo.
Palomar, ¿se quedó Valverde en el Mundial de Qatar?
Pues tuvo una situación complicada personal que remontó y parece que se venía arriba, pero la verdad es que ha bajado unos cuantos enteros ahora. Es una pena. Yo creo que todavía puede en este final de temporada remontar.
Cañizares, ¿quién sería tu portero? ¿Courtois o Ter Stegen?
Courtois.
Rico, ¿te convence este Xavi versión cholista?
Es que creo que el problema no es Xavi.
Albelda, ¿entiendes perder 3-0 en el Metropolitano y 0 tarjetas amarillas?
En otra época no entenderías ya solo el hecho de perder.
Claro. Tomás Guas, ¿estaba Negreira con la gente guapa en el palco del Camp Nou?
Emboscado.
Emilio Pérez de Rozas, ¿dónde está Lewandowski?
Es tremendo el bajón, ¿eh? Pero Xavi dice que trabaja muchísimo para el equipo.
Siro, si fuera por ti, ¿volverías a sacar a Mendy?
Sí.
Antoñito, ¿crees que Xavi debe verse un par de veces el partido del Atleti contra el Sevilla y el Valencia?
Seguramente lo ha repasado, sí.
Vale, y tengo dos... No, ya no hay más preguntas.
¿Qué decir?
No hay más preguntas. No hay nadie que quede por preguntar, ¿no?
Fouto.
Que Antonio me...
Fouto, sí.
Vale, ya está. Sí. Fouto, ¿este tertulio lo cobras? Supongo que no, ¿no? Mañana llama personal, devuelve la jornada, ¿eh?
¿Yo? Solo con aguantarte a ti todos los días ya está cobrado el del domingo.
Eso también es verdad, Pues nada. Vale. Pues no te preocupes, que vas a tardar en aguantarme ahora una temporada.
Venga. Oye, muy bien, ¿no?
No por ti, por mí, que es que se queda
ahí. ¿A que va a vacaciones otra vez?
Por eso, hombre.
Pues disfrútala mucho, hombre.
Compañeros, un abrazo. Gracias. Vale, ¿no? Adiós, señores, señores. Llega Arjona mañana a 11:30, partidazo, no se lo pierdan. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.